Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Va a venir el córner, Carrasco la cierra arriba, primer palo, rechace Marañón, Feli chuta, gol, 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 del Atlético de Madrid. Marca Joao Félix, todos a una protestando al árbitro, una falta de Luis Suárez sobre la salida de Sergio Herrera. Ojo a la pelota para Joao Félix para Luis Suárez. Luis Suárez estaba solo, lo intenta Luis Suárez, ¡qué golazo!
Anda.
¡Gol, gol, 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 gol! Vio adelantado a Sergio Herrera, chuta de zurda desde 40 metros casi, gol del Atlético de Madrid, gol, 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 gol de Correa, sentencia al Atlético que vuelve a ocupar plaza de Champions, Osasuna 0, Atlético de Madrid 3.
Se sacude el Atlético de Madrid, la derrota del miércoles contra el Levante. Está Rubén Martín en algún punto de la cornisa cantábrica, entiendo. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal? Corro al lado de San Mamés, lo puedo tocar desde aquí. Buenas noches.
Mañana hay derbi vasco y ahí estará Rubén Martín para contar lo que ha estado en Pamplona y contando este Osasuna 0, Atlético de Madrid 3. Está Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal Corro? Recién
está
llegado
aquí,
a Madrid.
A la capital de España.
Sí.
Y aquí está Juan Gato Miau, que tiene su corazoncito pamplonica. Hola Gato Miau, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues el Atlético de Madrid, pues era esto, o cinco días hasta que llegara el Manchester United otra vez dando palos a Simeone y a los jugadores. Así que hoy ha sacado el partido. Lo primero que queráis decir, Rubén, Antonio y Gato, del partido.
Bueno, yo creo que es lo llevamos diciendo mucho tiempo, pero es que el Atlético de Madrid es capaz de ganar y de perder con cualquiera. O sea, da la sensación de que es un equipo súper frágil, poco fiable. Yo creo que la mejor noticia, fíjate, del Atlético de Madrid no es que haya ganado 3-0 y vuelva a ocupar plaza de Champions a la espera de lo que hagan los demás, sino es que ha dejado la puerta cero, que eso ha empezado a ser noticia cuando durante 10 años de Simeone ha sido todo lo contrario. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid se resarce rápido de una derrota que fue dolorosísima y peligrosa, que fue palmar con el Levante y no tirar en casa al colista, y afronta una semana que es la semana de la temporada de otra manera.
En el fútbol y en la vida yo creo que es muy importante levantarse pronto cuando te caes, y el Atlético de Madrid este año se está cayendo mucho, pero consigue a duras penas o de alguna manera u otra el otro día contra el Valencia, contra el Getafe, remontadas así un poco tienen mucho que ver con el orgullo de este equipo y no con el fútbol, y hoy, pues hoy es una buena manera de levantarse, porque hoy el equipo para mí ha hecho un buen partido, un partido bastante aseadito, con la participación estelar, diría yo, de hombres que están ahí en el candelero, como Joao Félix. Me parece que ha estado súper Joao Félix hoy, pero no solo por el gol que hace, sino por el compromiso, por la implicación, por cómo se le ha visto en el campo, solidario, sin regatear esfuerzos, sin quejarse de nada. Herrera también ha sido un hombre que le ha dado al equipo ese pilotito que no tenía, ¿no? A la hora de crear un poquito de fútbol, y sobre todo, para resumir lo que yo entiendo que ha cambiado hoy en relación a lo del Levante, que este equipo cuando pone intensidad, cuando juega juntito, cuando muerde y cuando es capaz de resolver con más o menos efectividad las ocasiones que tiene, pues es otro equipo. Pero cuando no pone la intensidad, no muerde y deambula por el terreno de juego, pasa lo del Levante. Pero cuando es el Atleti, este Atleti de hoy, para mí sí es reconocible como el Atlético del Cholo, el del otro día del Levante, ¿no?
Sí, digamos que era la fisonomía del Atlético que más reconocible, ¿no? De lo que estamos viendo en los últimos años. Es verdad que el otro día jugó contra su bestia negra, que era el Levante. Hoy ha jugado contra Osasuna, que es un equipo que le da mucho alivio al Atlético de Madrid, porque los últimos resultados con Osasuna son buenísimos y eso le viene muy bien. Yo creo que la palabra es eso, es alivio, ¿no? Porque en una semana después de lo que había sucedido, con esa reunión de Miguel Ángel con Simeone, la charla con los jugadores y demás, yo creo que parece que han dado un paso adelante. Yo creo que hemos empezado a ver un poquito a futbolistas que se acercan al nivel de lo que es esperado, ¿no? Es verdad que tampoco ha sido un partido para tirar cohetes, pero bueno, ha habido cosas que son muy llamativas. Dejar la portería a cero es la mayor noticia. Ahora mismo
hacía nueve meses que no dejaba la portería
a cero. Es tremendo, ¿no? Pero luego, Yo creo que eso, que Cholo venía, ha vuelto, o sea, no sé si están volviendo, pero venía súper contento con la actitud y el compromiso de Joao Félix. Que yo creo que ha entendido lo que tiene que hacer en esta situación. Él tiene que ser consciente de que estos partidos son los que tiene que echarse el equipo a la espalda. Y ha estado asistencia y demás. Y digo una cosa, yo viendo el 11, que creo que el 11 es un 11 bastante potable, pero a mí me sigue llamando mucho la atención que para mí el único titular indiscutible de este equipo ahora mismo es Correa. Y es muy fácil sacarlo de la alineación. El tipo no protesta, estaba antes del partido riendo en el banquillo y demás, pero es un tipo que es... Oye, que todo lo que hace, todo
Herrera,
lo que
hace, Coque, Llorente en un lado, Carrasco en el otro, y sí, arriba sí. Joao Félix y Luis Suárez. Claro. Estos que van a escuchar son dos de los grandes protagonistas de los últimos tiempos en el Atlético de Madrid. Uno es el Cholo Simeone.
Hicieron un partido todo muy regular, muy equilibrado, con mucha personalidad y sobre todo con lo que se ve, que no se puede disimular, que es el hambre por querer ganar. Después también la suerte influye dentro del juego, porque en el primer tiempo el palo que tenemos en contra podía habernos generado el gol que nos debilitara, pero no pasó. Y en el segundo tiempo aprovechamos enormemente con dos golazos, el de Luis con un pase de Joao fantástico y el de Correa, la contundencia que tiene este juego, ¿no?
Y el otro es Joao Félix.
Venimos de un partido malo, como todos sabemos, pero hay partidos así. Subimos a remontar la situación, estamos bien. El vestuario está unido, estamos todos juntos en busca de nuestro objetivo. Y así que estamos bien, estamos mejorando y hay que seguir así.
El primer gol de Joao Félix ha sido a los 3 minutos. Reclaman esa jugada a Arrasate, falta al portero de Luis Suárez. Pedro, ¿tú qué dices?
Nada,
a mí no me lo ha parecido. Yo digo del partido que... El resultado es muy bueno, el partido es mejor que los últimos que ha jugado el Atlético de Madrid, pero no ha sido una cosa de tirar cohetes, ha sido una cosa...
Bueno, hombre, pero veniendo de
sí, claro, venía de estar muy mal, muy mal, muy malito.
Yo valoro la autoridad.
Sí,
autoridad, o sea, en el resultado.
Incluso,
¿no?
De salvo ese remate que decía el Cholo Simeone, que ha ido al palo, de Osasuna, claro, con el 1-0, no ha sufrido mucho, el Atlético de Madrid. No ha sufrido realmente, como en otros partidos, un agobio claro y que se te pueda ir el partido.
Y ha defendido ha defendido mejor.
Herrera es una noticia en el centro del campo, ¿no? Que viene reclamando gente que juegue Herrera, pero luego es un partido que de los que el Atlético de Madrid hacía mil hace tiempo, ¿eh? O sea, claro, que es recuperar un poco esa escena. Pero que si la gente no ha visto el partido, que es 0-3, pero no un super partido del Atlético de Madrid, digo, ¿no?
No es un paseo militar, no es un baño de fútbol, ¿no? Pero es un partido de los que yo echaba de menos en este Atlético de Madrid. Claro. Que no se resquebraje, que no conceda, que no regale, que mantenga su puerta a cero y que luego ha tirado 4 veces entre palos, ¿eh? Ha metido 3 goles. Si tú mantienes la puerta a cero y haces 3 goles de 4 ocasiones...
Oye, del gol de Joao Félix, quiere decir que yo mantengo que para mí es error de Sergio Herrera porque está muy fuera. En la transmisión habéis dicho que los centrales...
Gol de Suárez.
¿Qué he dicho?
Sí, de
Luis Suárez. El gol de Luis Suárez desde fuera del área, 35 metros más o menos, es jugada a la izquierda. A mí me ha parecido...
Porque es un golazo.
Es una jugada de contragolpe extraordinario. Joao Félix lo saca rápidamente el balón a la salida de un córner, se la pasa a Luis Suárez. Luis Suárez ve que el portero no está, pumba, desde la izquierda, gol. ¿Pero no os parece fallo de Sergio Herrera?
No.
A ti no. Porque tú estabas en el campo, es que no es lo mismo estar en el campo que no.
Es que Sergio Herrera tiene que adelantar la posición cuando ve el contragolpe del Atlético de Madrid. Hace bien en adelantar la posición, no se puede quedar debajo de los palos. Y luego.
Perdón un segundo, Antonio, que estamos pendientes del protagonista en Granada. El Barça se ha metido en la final. Mañana a las 6:30 es Barça-Real Madrid, otra vez Barça-Real Madrid, después de ganarle con autoridad también hoy a UCAM Murcia, Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Pues estoy con un tipo que está finito, está bien, ¿eh? Y además está contento. Nicola Provítola, buenas noches.
Bueno, buenas noches para todos.
Estás en lo personal bien, en lo colectivo también.
Bueno, sí, tengo una linda familia que me está apoyando acá en Granada, así que muy contento, ¿no? Mi hija con 10 meses está aguantando hasta las 12 de la noche para ver a su papá jugar y nada, me da una sonrisa y bueno, me empuja un poco también.
Pues Corrochano, te escucha Nicola Provítola, que ni siquiera ha pasado por la ducha, ¿eh?
Ah, ¿todavía no ha pasado por la ducha? Hola, Nicola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena, felicidades.
No nos dan mucho tiempo acá, pero bueno, hay que descansar ahora lo que podamos.
Hombre, claro, porque se están metiendo partido tras partido y uno lo nota en el cuerpo. Bueno, enhorabuena, felicidades a ti y al equipo. Habéis pasado los 2 partidos de los 100 puntos. Creo que eres el máximo anotador del partido hoy, 19 puntos. Estás muy bien. No sé si es eso de tu familia, del bebé, o que has encontrado un punto más en Barcelona.
Bueno, nada, creo que anotar 100 puntos en 2 partidos seguidos... No es usual para nosotros. creo que todavía podemos mejorar en defensa, ¿no? Creo que tenemos que preocuparnos más en el otro lado de la cancha, que a partir de ahí es donde creo que nosotros crecemos y ganamos en confianza. Hoy no estuvimos cómodos, pero creo que todo el equipo está muy bien, estamos donde queremos, y bueno, hay que prepararse para un gran partido mañana.
¿Y tú? ¿Estás en el mejor momento de los últimos años?
A ver, es lo que todo el mundo está opinando. Tampoco soy boludo y no me doy cuenta, ¿no? Pero estoy disfrutando mucho de jugar, disfruto mucho de los compañeros que tengo, del entrenador que tengo, del equipo donde estoy. Para mí es muy importante para mi carrera, para mí como persona, jugar en este nivel, jugar Euroliga, jugar por los títulos. Trabajé mucho para esto y bueno, intento disfrutarlo y cada partido demostrar.
La final, el año pasado estabas con la Blanca en la final de la Copa, la ganó el Barça por 15 puntos, me parece, 8-8-7-3. Hoy estás en el otro lado. Le habéis ganado 2 de Euroliga, 1 de Liga y habéis perdido solo la Supercopa. Da la sensación de que sois favoritos. ¿Sentís ese ya, por muy poco seguramente, pero tienes esa sensación de que tenéis un punto más?
A ver, sí, llegamos como favoritos a la Copa, pero hoy hemos sufrido muchísimo, no nos vamos a esconder. Madrid también ha sufrido en estos partidos. Creo que es una Copa con muchos cambios de tanteador. Está siendo una Copa emocionante. Creo que mañana no va a ser la excepción. Pero creo que tenemos que olvidarnos de todos los partidos. Sí me acordaría del partido que perdimos en la Supercopa con el Madrid. Creo que no tenemos que saber controlar los partidos y nada, tenemos que ser sólidos, ¿no? Tenemos que jugar a nuestro juego y vamos a poder ganar.
Pero los Nicos les está haciendo mucho daño al Madrid,
Bueno, nos llevamos bien con Nico y con Nick también.
Es verdad, hay otro
somos
más.
Somos un lindo trío.
Muy bien, que llama mucho la atención tu look. ¿El bigote, de dónde salió eso?
Aburrido una noche en Kazán, después de perder y tener un partido de 5 pérdidas y bueno.
¿Cuál?
Un partido con Unid Kazán por Euroliga.
Sí.
Y bueno, nada. Salió esto, es lo que hay. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, tú que cambias mucho de peinado, no sé si darás algún día con el tuyo, ¿no?
No sé, si alguien se deja el bigote por mí, que me avisen también.
¿Te haces alguna apuesta de look para mañana si levantas la copa o no?
Pues si ya llegué hasta la final con el bigote, ¿qué más me vas a pedir?
Una barba, no sé. No.
Lo importante es ganar la copa mañana. Jugar bien la final, tener un buen partido, que el equipo se sienta bien y ser el Barça, es lo único.
La última, ¿por quién te daría, o sea, ya sé que no te va a dar pena, pero por quién del Madrid te daría pena mañana ganar? ¿Por quién de tus compañeros del Madrid?
Qué pregunta para...
Lo estás metiendo en un lío.
Sí. Pilar me ve reírme, pero no te voy a decir. Yo no tengo ninguna mala relación ni nada con nadie.
Lo digo al revés, que por quién te daría pena es por a quién...
Por cariño.
Sí, por cariño te da pena ganarle mañana. ¿A quién te da pena ganarle mañana?
No se me viene nadie a la cabeza. Y la verdad que no lo voy a pensaría. Sí pensaría más en a quién quiero abrazar cuando termine el partido si ganamos, pero...
¿Qué es a quién?
Nada, hay que esperar a mañana.
Hay que esperar a mañana. ¿Está en la cancha o fuera de la cancha?
Están acá. Mi hija es lo más...
Bueno, pero estará viendo fuera de la cancha, ¿no? O sea, que ese es tu primer abrazo mañana. Muy bien, Nico, estás jugando como Los Ángeles, así que disfrútalo mucho, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Nico la Provítola, que es el gran protagonista de la Copa, ¿no? Pilar, este es uno de los... Si no es el mejor de la Copa, poco le falta, ¿no?
La verdad es que está en un momento sensacional. Nico, yo creo que experimenta ya en su segundo año en el Real Madrid un cambio físicamente y de cabeza, de las dos cosas. Físicamente pierde peso, está más fuerte, tiene un cambio de rol en el Barça. Ya no juega muchos minutos junto a Nick Calates. Eso para un base significa él en el puesto de dos. Estamos viendo la mejor versión anotadora. No tiene que cargar tanto tiempo con la dirección del equipo. y le están saliendo las cosas muy bien.
Ha repetido varias veces, hemos sufrido mucho hoy porque UCAN se lo ha puesto mucho, muy difícil. En 20 minutos hablamos de todo. Pilar, os dejo ahí recoger al Berati y a Suáncar.
Recojo los trastos y hablamos en nada.
Gracias, Pilar.
Un beso.
Hasta luego. Pilar Casado con Nicola Laprovittola, una de las estrellas de la Liga y de la Copa. Está haciendo una temporada sensacional. No sé en qué punto estábamos. Casi os voy a preguntar ya por el partido del próximo miércoles contra el Manchester United. ¿Tenéis claro qué equipo va a poner el Cholo? Que tiene varias posibilidades. Carrasco no está por sanción en el partido. Cuña no llega, por supuesto. Cuña no llega, ¿no?, a este partido.
No.
¿Qué creéis que va a poner? ¿Va a jugar Joao? ¿Va a jugar Correa, Joao y Luis Suárez?
A mí el 11 de hoy me gusta y es el que más aproxima a mi gusto personal este año. Lo que pasa es que Carrasco no está, que Jiménez hoy lo han cambiado por precaución. Hay que esperar las próximas horas a ver si esa precaución se torna en algo más o simplemente han hecho bien en sacarlo a tiempo. El resto de... Yo con Joao Félix y Luis Suárez sí jugaría contra el Manchester en casa.
Sí.
Yo sí jugaría. Y a Llorente le pondría... En el otro lado, pues seguramente le pondría a Correa. Sí. En otra banda, ¿no?
Vamos a ver también. Yo creo que ya ha llegado el momento de empezar a meter a Griezmann.
Bueno, y Griezmann, claro. Lo que pasa es que Griezmann todavía no ha jugado.
Es verdad que no ha jugado, pero... difícil que salga de titular, ¿no? Difícil,
claro,
digo, ¿no?
Claro.
Pero yo no sé si. Es verdad que lleva muchísimo tiempo fuera, pero yo no sé si para ese partido igual.
Claro, pero para ponerlo de titular. Pero eso tiene que guardar igual 10 minutos hoy, ¿no?
Se la guarda. Sí, yo creo. Está diciendo Rubén que él cree que hubiera jugado unos minutos hoy para que jugara de titular luego. Yo también creo que no va a jugar de titular.
Yo creo que sería lo lógico. O sea, es verdad que el otro día, por ejemplo, Ancelotti no le dio minutos a Benzema en Villarreal y lo puso de titular en París. Sí. Puede pasar, pero
sí, eso
creo
que lo normal hubiera sido jugar de titular.
Menos tiempo, ¿eh? Porque Griezmann, ¿cuánto tiempo lleva fuera del equipo?
Más tiempo.
Dos meses, yo creo, ¿no? Dos meses. Bueno, vamos a ver qué equipo elige para jugar contra el Manchester United, porque se está jugando buena parte de sus ilusiones en la temporada, sabiendo que... Entendemos que no va a ganar la Liga, pues le queda este título, ¿no? Que a ver hasta dónde llega con la Liga de Campeones. Oye, y otra cosa más. Anoche contó, no sé si le escuchaste a Antonio, Juan Antonio Alcalá, que si algún día se va el Cholo, el Atlético está pensando en Marcelino, el entrenador del Atleti y el Bilbao. Y como escucharon anoche a Alcalá, le han preguntado hoy a Marcelino.
Yo estoy muy feliz aquí en el Atleti y ahora estoy pendiente de lo que es Atleti Real. Yo a la vez no concibo un Atlético de Madrid sin Simeone. No entra en mi cabeza. Me parece un grandísimo entrenador, enorme. Creo que de un mérito increíble todos los años que está en el Atlético de Madrid. Todo lo que está consiguiendo. Por lo tanto, el Atlético Club es lo más importante.
¿Os pega Marcelino en el Atlético de Madrid?
A mí no.
¿A ti no?
A mí no.
¿Rubén te pega a ti?
A mí 100%. Y de hecho, cuando Marcelino estaba en el Atlético de Madrid... Perdón, cuando Marcelino estaba en el Villarreal, al Villarreal le constaba que ya habían hablado con Marcelino por si en algún momento el Cholo no seguía en el Atlético de Madrid. Me lo contaron en Villarreal.
¿Cuándo eso, Rubén?
Marcelino puede hacer ya 3-4 temporadas que no está en Villarreal.
¿Y el
Mucho
Cholo
tiempo.
Se cuestionaba hace 3-4 temporadas?
Sí. Que en una conversación de estas informales, o sea, que
es evidente que el Atlético tiene que tener en la cabeza un día, eso no se puede
vamos
marchar.
Miguel Ángel Gil, hace mucho tiempo que venimos contando, Gato también lo ha contado, lo he contado yo. Vamos a ver, Miguel Ángel Gil no se plantea de ninguna de las maneras.
Yo solo lo tengo claro,
Simeone.
Pero tienes que tener alguien en la cabeza. Tú imagínate que un día te hace un Zidane, llega un día al final de la temporada y dices, oye, chicos, que me voy.
Escúchame, ¿tú crees que es fácil reemplazar a Simeone?
No, para mí es muy difícil. Una de las tareas más difíciles que tiene el Atlético Madrid.
Y yo.
Pero por eso pregunto, ¿Marcelino cuadra en el Atlético Madrid?
A mí no, en mi opinión, no es que vaya contra de nadie.
A mí 100%, y además me deja ver una cosa, que el Atlético de Madrid post-Cholo quieren que siga siendo un Atlético cholista, porque puedes elegir otro tipo de fútbol, y Marcelino se parece bastante a lo que hace el Cholo en el Atlético de Madrid.
Yo te voy a contar que lo que yo he hablado con la gente de arriba, para cuando llegue el momento, lo que quieren es un entrenador que tenga algo de ascendencia con la grada, y ahí lo dejo. Yo veo a Torres, que está en el Juli, que lo está haciendo.
Esa va
fantástico.
A ser la
yo veo a Gaby, que
la
es
peor decisión
de
que tengan que tomar los dirigentes del Atlético de Madrid. Porque...
Yo si fuera Miguel Ángel Gil y tuviera que reemplazar al Cholo, lo haría con alguien que en la grada le diera crédito en el caso de que...
¿Sabes quién he pensado
partidos?
Siempre mucho yo en el Mono Burgos. He pensado bien, muchas veces en Hamburgo por la conexión que
parecía,
tiene con el club,
parecía,
¿no?
O,
pero
parecía el sucesor natural,
en Argentina,
¿no? Pero
solo, ¿eh?
Sí, que sí, que no, es que no es fácil, entre, o sea, bueno, no es fácil coger a Atlético de Madrid.
Rubén, pero es buen entrador el Hamburgo.
No, o sea, no, escucha, sí, o sea, yo puedo ser muy buen entrenador, pero que se estrelló, si las dos cosas son verdad.
No puede entrenar más en la vida.
No, no, sí, escucha, que seguro que es muy bueno y todo el mundo decía que una parte del mérito del Cholo era del Mono, y yo no lo dudo, sí, pero que en su primera experiencia solo, importante, se ha estrellado.
Y de Argentina. Martino cuento una cosa que me ha contado Manolo Lama, que Martino termina contrato ahora con el Atleti Bilbao, y encima hay elecciones en el Atleti Bilbao, porque el que venga puede tener otro gusto, o Marcelino puede pensar en otra cosa. Manolo ha contado que Marcelino es una opción a sustituir a Luis Enrique en la selección española. O sea, que cuando acabe el ciclo de Luis Enrique, que no sabemos si va a acabar en el Mundial, de Qatar, Marcelino es una opción de la federación. Es evidente que Marcelino es un entrenador que está en la cabeza de los grandes proyectos, porque
eso está claro.
Me parece que Marcelino es un entrenador que ya sobradamente ha demostrado que está para entrenar a casi cualquier equipo, ¿no? De los grandes. Bueno, eso es un juego, otro juego más. ¿Queréis decir alguna cosa más?
No, a ver qué me va, a mí me va la morcha. A mí me gustaría puestos a hablar de en el futuro, a mí me gustaría un club.
Nos ha fastidiado.
Pero
Jürgen Klopp
no
es un entrenador
que se va gato también.
Lo quiere mucha gente, claro.
Sí,
pero
cosas fáciles.
Yo,
¿no?,
creo que a este club tan con esa idiosincrasia tan particular.
Jürgen Klopp es ahora en el Liverpool lo que Simeone en el Atlético.
Exactamente. Entonces, yo creo, y lo ha dicho Antonio, un tío con muchísima personalidad. Con ascendencia a la grada, por supuesto.
Bueno, el que pensaron antes de Cholo fue Luis Enrique, ¿no?
Sí,
uno de los que pensaron antes del Cholo fue Luis Enrique, ¿no?
Sí.
O sea, son gente con mucha personalidad, claro.
A mí, como me has dicho, Corro, si quiero decir algo más, te digo sí. Yo estoy muy motivado con el partido del miércoles. O sea, me parece que para el Atlético es su temporada. O sea, Marcelino, futuro de Simeone y tal, yo creo que le da igual ahora mismo a la afición al Atlético de Madrid. Ahora, el bicho en el Metropolitano. ¿Quién va a defender a Jadon Sancho y quién va a poner el lateral diestro? Me parece un partidazo increíble y me parece que es la última opción del Atlético a arreglar la temporada.
Uno de los primeros partidos que, cuando ya Antonio llevaba muchos partidos, fui a cubrir yo al Vicente Calderón.
Sí, señor.
Fue un Atlético de Madrid, Manchester
brutal,
United,
partida,
que fue brutal. Es recopa eso, me parece, ¿no? Brutal.
¿Qué año es eso?
Sí,
eso es año 90 y...
90 y poco.
¿6 o qué?
96, sí, puede ser.
No, antes, 91.
Antes, fue de la
91.
De la dos copas que ganó seguidas.
Bueno, el ambiente que hubo ese día en el Calderón, ganó además el Atlético de Madrid ese partido.
2-0 o
3-0. Sí, 2-0 o 3-0.
3-0.
Y el ambiente fue increíble.
Mira, yo ese partido lo vi yo con Pico en la prensa y no podíamos aguantar más, nos bajamos a la grada. Porque era imposible de la tensión que había.
Qué vergüenza.
No,
es así, pero vamos a ver, Gato, ¿qué pasa? ¿Que hay periodistas de bufanda en
qué
el Calderón?
Qué vergüenza. Ya en el 91 lo sabía.
Pero, claro, pero tú te piensas, Rubén. Es que tú eres uno de los parenquitas de esos ahora que no sabes,
pero,
no sabes
pero,
si
va. Gato, en el 91 estabas haciendo el Madrid, ¿no? O ya habías dejado
sí, pero hacía el Atlético también.
Hacía los dos, no podía con los dos.
Entonces, ya estás diciendo que éramos todos todoterreno.
El reportero del periódico que hacía el Madrid se bajaba a chillar en la grada del Atlético.
Me recuerda a Dani Gil con dos goles de Futre. Es que marcó Futre dos goles, que imaginaos. Lo que fue que Futre marcara
ese partido.
Muy bien, después de esta batalla, por eso que ibas a decir.
Déjame decir dos cositas. Una, Gato. Klopp estará en el Liverpool lo que él quiera.
Sí. Klopp es como si me
en Simeone en el Atleti.
Sí, sí, correcto. Pero es que en el Liverpool no es el primer entrenador que se tira 20 años. O 25 años
seguidos. Sí, está claro.
O sea, que es que allí tienen esa tradición. Lo que está haciendo Simeone en el Atlético Madrid es extraordinario. Tan extraordinario que hoy ha llegado a los 800 puntos en primera división.
Sí, 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 lo ha dicho.
En el Atlético Madrid. 800 puntos, que es el tercer entrenador que llega a esa cifra en toda la historia de primera división.
¿Que los otros
después
dos
de Luis Irureta? Pero es que además lo ha hecho en 10 años, que si tú haces una media aritmética, que es muy fácil, 10 años, 800 puntos, es decir, la media de puntos del Atlético de Madrid con Simeone en cada liga es 78.
Que es una barbaridad. Sí.
Que 78 te garantiza todos los años quedar entre los cuatro.
Exacto. Sí. Es extraordinario y seguramente irrepetible.
No.
Porque los entrenadores manager en España no existen.
Rubén, yo creo que estás cambiando por Marcelino.
No. Por eso digo que parece que hay que ponerse camisetas aquí y que si dices una cosa buena no puedes decir una mala. Yo digo, lo de Simeone es tan histórico que yo creo que es irrepetible. Pero no solo en el Atlético, yo creo que es irrepetible en el fútbol español.
Es muy difícil, francamente. Muy bien, chicos.
Una cosa, ha dicho Pedro, ¿ha hecho 100 partidos con el Atlético Joao Félix, puede ser?
Bien, sí.
O sea, es leyenda.
Placa. Tienes placa, ¿no?
Sí, pero qué lamentable. O sea, que estamos hablando de una rebaja. ¿Cómo es leyenda?
Juega siempre en Pamplona, metió 5
goles. Pero es placa, ¿no? ¿Tienes placa o son 200?
No, 100.
Con 100 partidos también
placa,
te ponen una plaquita.
Placa para yo.
Eso hay que revisarlo.
Un abrazo, Gato, Rubén y Antonio.
Adiós.
Hasta
mañana. Chao. mañana a las 4 y cuarto de la tarde hay todo un Valencia-Barcelona. Vámonos a Valencia y vámonos a Barcelona. Rafa Villarejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Vámonos a Barcelona. Víctor Navarro, hola, Víctor.
¿Qué tal, José Luis? Rafa, buenas noches.
Bueno, primero noticias de los dos equipos. Para el partido en lo deportivo, Rafa, noticias del equipo de Bordalás.
Bueno, es baja Thierry Rendal, que tiene un esguince en la rodilla derecha, que se hizo el pasado viernes y hoy se ha conocido el parte médico. Va a estar un mes fuera el lateral portugués. También Jasper Cillessen, que tiene también para un mes de baja en su recuperación. El lunes fue intervenido incluso quirúrgicamente de un coágulo de sangre en el gemelo. Así que esas son las dos únicas bajas. Ese es el apartado negativo para el partido de mañana por parte del equipo de Bordalás. En lo positivo, y son muy buenas noticias, vuelve su capitán, José Luis Gallá, que fue baja ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza el domingo pasado. Y buena noticia, vamos a ver si al equipo titular, yo creo que no, vuelve Gabriel Paulista casi 4 meses después. Se lesionó Corrochano el 30 de octubre ante el Villarreal. Ha sido un auténtico calvario. Ha evitado el quirófano, es cierto, pero ha estado incluso trabajando en solitario en Madrid con un fisio día, tarde y yo diría que noche, intentando, insisto, evitar el quirófano después de que se le complicara una rotura de fibras que acabó en un desgarro, dicen los médicos, espectacular. Bueno, ha evitado el quirófano, insisto, 4 meses después Paulista vuelve a la convocatoria. En principio yo creo que no para ser de la partida, pero es una gran noticia para el Valencia. Así que Mamardashvili estará en la portería, ya que no está Cillessen, y Fulgier hará de lateral derecho por Thierry. El resto, muy parecido a lo que suele poner Bordalás, con Alderete, Diakabi, Gallá, con Guillamón, Soler. Una duda, si jugará Cheryshev o Ilaiz. Ha estado trabajando con Cheryshev durante la semana, pero es más titular Ilaiz Moriba, así que vamos a ver si Ilaiz se enfrenta a su ex equipo. Y arriba, Hugo Duro, Guedes y Brian Gil.
Víctor, noticias en el Barça.
Bueno, el nombre propio era, en toda la previa, Ronald Araujo. Ha recibido la alta médica, de hecho está con sus compañeros en Valencia, duerme ya el equipo de Xavi Hernández en Valencia. Ha recibido la alta médica y esta tarde ha entrenado por primera y única vez desde que se lesionó tras el derbi contra el Español el pasado domingo, por esa sobrecarga en el sólido de su pierna izquierda. Hoy se ha probado, ya lo decía Xavi, que eran optimistas. Su entorno transmitía estos días a Elena Condis que quería estar, quería jugar, y así ha sido. De hecho, lo que explicaban también desde el club cuando preguntabas era que al final es que tampoco tenía mucha alternativa, porque Xavi tenía una defensa en cuatro, tiene una defensa en cuatro: Serginho Dest para el lateral derecho, Ronald Araujo y Eric García como centrales, y Jordi Alba como lateral izquierdo. Solo hay un suplente del primer equipo, Óscar Mingueza. El resto o están lesionados, como Sergi Roberto, Valde, Lenglet y Umtiti, o sancionados, como es el caso de Dani Alves y Gerard Piqué. Gerard Piqué, que evidentemente estará contra el Nápoles, y Dani Alves, que estará contra el Athletic Club el próximo domingo. Además, también vigilará Xavi Hernández con Jordi Alba y Eric García. Los dos están apercibidos. Si mañana ven la tarjeta amarilla, no estarán contra el Athletic Club el próximo domingo en el Camp Nou. También es otro partido importante. Decía hoy Xavi que cada partido es una final, así que también serían bajas sensibles para la defensa si ven la amarilla. Del resto de lesionados están los dos atacantes, Memphis Depay y Ansu Fati. Ansu Fati, ya lo sabéis, va para largo, pero Memphis Depay, decía hoy Xavi Hernández, que podría estar o para el Nápoles o para el Athletic Club. Estas son las novedades deportivas y se espera, porque lo ha dejado caer Xavi Hernández, a Ousmane Dembélé como titular. Es verdad que decía que si no lo es mañana sería contra el Nápoles, pero se espera que, sobre todo después de los buenos minutos que tuvo el jueves en Europa League, sea mañana titular en Mestalla, y evidentemente estar arriba Ferran Torres, que a pesar de que acabó llorando, acabó triste después de fallar varias ocasiones de gol en la Europa League, estará arriba en la punta de ataque previsiblemente. Veremos si les acompaña a Dembélé y a Ferran Torres a Adama u otro nombre, pero estarán Ferran Torres y Dembélé seguro ahí arriba en el ataque de Xavi Hernández para mañana.
Al final en la vida no pasa nada, o sea, todo es susceptible de que se pueda mejorar. Dembélé iba a ir a la grada y mañana puede ser titular en el Valencia-Barcelona. Bueno, sonidos, tres sonidos, ¿eh? El primero de Xavi Hernández. Ya había dicho después del partido contra el Nápoles que para él había que parar el reloj cada vez que hubiera una interrupción en el juego. Hoy le han combinado la pregunta con el Valencia de Bordalás, que tiene fama ganada, ¿no, Pedro?, de que sus partidos se juega poco, ¿no? Creo que en un informe...
En la Liga Española es el equipo que menos juego festivo.
Y en Europa uno de los que...
En las cinco grandes ligas, el que menos.
El que menos.
Sí, porque en tiempo efectivo la Liga Española es la que menos.
La que menos, sí. Y el Valencia es el que menos. Bueno, Xavi Hernández.
Cada uno juega con las con las circunstancias y con las normas que están en el fútbol actualmente, ¿no? Por eso dije que una buena solución y un fútbol más justo sería pues con tiempo real. Lo veo una fantástica solución, ¿no? Para evitar ya debates de tiempo de descuento, de fingir lesiones, pérdidas de tiempo innecesarias. Bueno, al final jugar con el resultado, que está muy bien, todo el mundo lo hace y es lícito, pero jugando a fútbol, ¿no? Es decir, insisto, lo de Lobo Carrasco, ¿no? Me acuerdo las pérdidas de tiempo en el córner. Pues eso está bien, eso es lícito, ¿no? Si no, por otro lado, lo veo como una trampa. Lo veo como una trampa dentro del fútbol. Jugar a perder tiempo. Es mi opinión. Pero no hablaba del Valencia, ¿eh? Cuidado, yo no señalaba a nadie. Y además, que Bordalás me parece un entrenador fantástico, ¿eh?
Xavi Hernández, su opinión sobre lo que se debería hacer con el juego parado. Tú, Pedro, tu opinión, tú que tienes buenas ideas para el fútbol, ¿tú qué harías con esto? ¿Cómo lo arreglarías?
Pues yo... Yo dije el otro día que si el fútbol se juega a reloj parado, es una derrota del fútbol. Es asumir una derrota.
¿Y qué harías?
Es como el VAR, es asumir una derrota.
Sí.
Yo creo que hay una opción que se podría barajar, que es poner un límite de faltas.
Ah, sí, que me contaste lo del límite de faltas. Si a mí no me gustó mucho, ¿eh?
Si hay un límite de faltas, se provocan menos conflictos, menos golpes, con lo cual... hay menos.
Tú ponías límite de faltas, por ejemplo, 5 cada.
O 6 por tiempo.
6 por tiempo, y si haces la séptima.
La séptima, pues ya habría discusión cuál es la penalización. Podría ser como lo hacen en el fútbol sala, que es un deporte hermano al nuestro, al fútbol, es un doble penalti.
Doble penalti, no me gusta, ¿eh? Y si no me dijiste amarilla a los jugadores.
Otra solución es que cada vez que hagas una falta es una amarilla.
Sí, no me gusta. Eso sí quería cambiar el fútbol total, ¿eh?
Sí, es una norma muy, muy radical.
Muy,
pero,
muy.
Pero. Es cierto.
Hay que tocarlo poco esto hay que tocarlo
sí,
poco.
Sí, correcto. No, sí, lo que hay que hacer, sobre todo, es que convencer a los jugadores de que cuiden su deporte y que no finjan, sí, y que no retarden.
Pero
el
creo
juego.
Que hay una tendencia que en algún momento va a pasar algo, ¿eh? Creo que hay una tendencia ahí que se está reclamando que se juegue más por parte del público, que es un divertimento, y también por parte de algunos entrenadores. Yo creo que algo va a pasar. Bueno,
sí, eso sí, si al final los jugadores son capaces de asimilarlo, ellos son los reyes del espectáculo.
Sí,
si ellos deciden estropearlo, lo van a estropear.
Los jugadores tienen mucha culpa.
Y si deciden embellecerlo, lo van a embellecer.
Y algunos entrenadores también, es cierto, que su forma de jugar al fútbol pues implica eso, que se juegue poco, que pasen pocas cosas para obtener un buen resultado. Bueno, ahora, sonido de Bordalás. No sobre este partido, sino sobre la semi de Copa. Cuando pase esta semana, que es Liga de Campeones, la siguiente semana se juega la vuelta de la semi de Copa, que es Valencia-Atleti de Bilbao. El Valencia... Porque la Liga cambió el partido, va a jugar el sábado a las 2 de la tarde, si me equivoco me dice Rafa, a las 2 de la tarde contra el Mallorca. Y el Barça va a jugar el domingo a las 9 contra el Athletic de Bilbao. Y entonces Marcelino, porque ha venido diciendo insistentemente él y su presidente que la Liga no se estaba portando bien, hoy ha zanjado el asunto. Pero Bordalás había hablado antes y había dicho esto.
Nosotros no somos ajenos, obviamente, a ese tipo de declaraciones, pero bueno, me llama la atención que a falta de tantos días pues haya un intento de condicionar, obviamente. No es otra cosa, igual que ocurrió al acabar el partido, un intento de desviar la atención, y obviamente no vamos a dejar que nos pisoteen de ninguna manera, obviamente, y cuando todo lo que se está diciendo pues es totalmente falso.
Y Marcelino, que entrenó al Valencia y le hizo campeón de Copa y va a Mestalla la próxima semana, esta que viene, no, la siguiente, pues ha dicho hasta aquí.
Yo respeto muchísimo y tengo un cariño que estará en toda mi vida a la afición, al club, a los futbolistas, y lo que único que quiero es evitar cualquier tipo de polémica. No seré yo quien eche más leña al fuego, no. Se suele decir que dos no discuten si uno no quiere, y yo no voy a discutir. Nosotros tenemos perfectamente asumido ya que vamos a jugar el domingo y el miércoles, ¿no? Y ahora, pues a falta de no sé cuántos días, pues no espero otro cambio. Me parecería casi un chiste, porque las cosas yo creo que en el fútbol profesional deben de pensarse antes de ejecutarse.
Porque Rafa estaba empezando a estar en riesgo cómo se iba a recibir a Marcelino allí, ¿no?
Sí, yo lo decía el otro día después del partido, que me parecía que de la palabra admiración había pasado a gratitud. Esto, evidentemente, ponerse la piel de todos los aficionados es muy atrevido, pero es la sensación que tengo, que había bajado un poquito el listón de admiración respecto a Marcelino, porque se estaba calentando y mucho después de ese partido en San Mamés, con todo lo que ocurrió, con un penalti además después reconocido por los árbitros, el tema de Hugo Duro, mal arbitrado. Así que, bueno, después la intervención del presidente del Atleti de Bilbao. Ayer un cruce de declaraciones entre Ricardo Arias, una leyenda del Valencia, y Dani García, que estuvo muy desafortunado llamando este a una leyenda del valencianismo, el hombre que más temporadas ha vestido la camiseta de Valencia, Ricardo Arias, como ninguneándolo. Vamos, que va, dice Marcelino que no va a echar más leña al fuego. Bueno, mi opinión es que Marcelino trajo el encendedor,
sí, fue
el
que, había fue el que encendió.
Y ahora quizá yo creo que da un paso al lado y deja que sea primero el presidente, no sé si ahora los futbolistas. Bueno, evidentemente va a tener muchas ruedas de prensa por delante de aquí al partido de vuelta de semifinales. No sé si definitivamente ha decidido no hablar más de esto. A mí me suena complicado que este sea el último capítulo que hemos escuchado de este partido, que va a tener mucho más allá de 90 minutos de fútbol.
Bueno, eso será la Copa mañana 4:15. Es un Valencia-Barça. Víctor, Rafa, que salga un partido bonito. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, hasta luego.
Adiós.
Esta mañana le ha ganado el Villarreal al Mallorca, perdón, el Villarreal al Granada 4-1, 1-4 en Granada, y ha metido 3 goles Danjuma.
Se la lleva Danjuma dentro del área, ha caído el penalti, clarísimo. Va Danjuma, emprende la carrera, gol. Gol, 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 gol del Villarreal. Gol de Danjuma. ¡Uy, uy, uy! Danjuma solo, Danjuma solo, Danjuma solo. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Villarreal! ¡Otra vez Danjuma! Continúa Pedraza, el remate de Sabo, penalti. ¡Danjuma, Danjuma! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Del Villarreal! Jorge de la Chica, que atención en el Granada, el próximo partido es Granada-Cádiz. Robert Moreno se juega su puesto en ese partido, dos equipos que están, uno en descenso y otro al borde del descenso. Y esta tarde en Cádiz, Cádiz 1, Getafe 1.
Penalti para el Getafe, una mano dentro del área, creo que fue del Tiburón Negredo. Le va a pegar Borja Mayoral, le pega Mayoral, gol, 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 chocolate Lozano, delante del Estallene, le quiere pegar, la deja con la punterita. ¡Qué bueno el segundo palo, Negredo! ¡Qué golazo!
¿Cómo? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Negredo!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Sergio González!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Del Tiburón! ¡Del Tiburón! ¡Del Tiburón, Negredo!
¡Oficio!
¡Bufandas al aire! Cádiz 1, Negredo, Getafe 1.
Y mañana se juegan 3 partidos más. A las 2 de la tarde se juega el Español-Sevilla con estas noticias. Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Español busca su primera victoria en 2022 con el equipo del Derbi, con el único cambio, al parecer, de Óscar Gil, que entraría por Aleix Vidal. El Sevilla recupera a Joan Jordán y también a Tecatito tras COVID. Acuña es baja por sanción, Diego Carlos es dudoso y Ocampos se perdería el Derbi de la próxima semana si ve una amarilla. Se espera entradón de mediodía en Cornellà del Prat con el arbitraje de González Fuertes.
Y a las 6:30 de la tarde se juega el Betis Mallorca con estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis y el Mallorca se enfrentan en Heliópolis con objetivos bien distintos. Manuel Pellegrini va a disponer del 11 de gala. Cuenta con absolutamente todos sus futbolistas importantes, ya que Canales regresa tras pasar el COVID y Claudio Bravo entra en la lista después de su lesión. Por su parte, Luis García recupera a Amate Ndiaye tras sanción, pero pierde a Brian Oliván por acumulación de amonestaciones. Además, Baba continúa lesionado. El partido arrancará a las 6:30 en el Benito Villamarín con arbitraje de Soto Grado en el césped y Estrada Fernández en el VAR.
Y a las 9 de la noche el Derbi Vasco, el Atleti de Bilbao Real Sociedad. Primero, noticias en el equipo bilbaíno. José Ángel Peña, buenas noches.
Buenas noches, el Corro. Marcelino recupera 3 importantes efectivos como son Íñigo, tras cumplir un partido sanción, De Marcos, una vez superada la COVID, y Vencedor, que llevaba mes y medio en el dique seco. Por el contrario, se perderá en el Derbi Zárraga por sanción, Nico Williams, que arrastra desde hace 2 semanas una lesión muscular, y Capa, que se encuentra confinado. En el 11 habrá hasta 7 novedades, con Vivian y Geray optando a un puesto en el eje de la zaga y Sanceto Raúl García como acompañante de Williams en la delantera. Todavía con el aforo reducido al 85% de su capacidad total, serán 45.000 los socios que mañana tiñan de rojiblanco las gradas de San Mamés.
Y ahora noticias de la Real Sociedad con Marco Antonio Sande. Marco, buenas noches.
Gabón Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, la gran novedad en la convocatoria es Isak, que a pesar de sus molestias musculares y de no haber participado en los últimos entrenamientos, ha entrado en la citación de Imanol Aguacil. El que se cae es Diego Rico, lesionado en Leipzig. Tampoco estarán Jan Usag, Monreal, Barrene y Carlos Fernández. Vuelve Zubimendi, que no pudo jugar en Alemania por estar sancionado, y esperamos un once formado por Remiro bajo palos, Gorosabe, Larice, Lustón, de Lenormand y Allen en defensa, Silva, Zubimendi, Merino en el centro del campo, con Portu, Isak y Oyarzabal en punta de lanza. Posibilidades también para Rafinha y Sorloth de aparecer por Silva e Isak. Después del cruce de declaraciones por las entradas entre los presidentes, no habrá presencia de aficionados chirurdines en las gradas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.